Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de que la transición a 5G tenía varias opciones y que los operadores ya habían elegido su preferida. También nos metimos en el tema de las torres, que no son artículos de primera necesidad para los operadores, y nos preguntamos de qué más podrán prescindir en el corto plazo. Analizamos expectativas sobre la regulación de telecomunicaciones en Latinoamérica y también hicimos una suerte de spoiler de lo que ocurrirá con 5G en el mercado brasileño este año. Hay más novedades sobre ese tema y por eso hoy nos convocamos en este nuevo podcast del que va a participar Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico, muy bien. ¿Cómo estáis todos? Un saludo.
Muy bien, por suerte. Y también está Leticia Bautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Hola, muy bien, buen viernes. Ya casi les voy a decir buen fin de semana para todos.
Así es. Leti, contame un poco, salieron las reglas de espectro para la licitación 5G en Brasil. ¿Qué contiene ese documento?
Sí, se aprobaron finalmente las bases luego de un proceso de consulta pública que duró bastante tiempo. El año pasado ya habían empezado a hacer las consultas. Y bueno, estábamos esperando un poco que esto ocurra en Brasil. Brasil es uno de los países que más ha demorado la licitación de espectro 5G por diferentes motivos. Y ahora salieron las bases que implica la licitación de las bandas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz y 26 GHz. Se trata de algunas bandas que teníamos algún resabio de licitación anterior, como la de 700, y nuevas bandas que van a ser específicas para 5G, como es el caso de 3,5 GHz y 26 GHz. ¿Por qué digo esto? Porque la licitación que están presentando en Brasil tiene muchos compromisos en cuanto a lo que va a ser la cobertura, en cuanto a lo que tiene que ser las tecnologías que hay que desplegar en esas bandas. Y tiene una, no diría una sorpresita, pero bueno, tiene algo que va a ser importante para los operadores, y seguramente ahora vamos a ampliar un poco más en este podcast, que es el hecho de que no excluye a ningún fabricante, porque esto era un tema que veníamos viendo, se venía hablando hace algún tiempo atrás en Brasil, si había o no que excluir a Huawei para que haga sus para que dé sus equipos para las redes 5G en el país. Recuerden que en otros países se ha bloqueado a este fabricante, muchos operadores tuvieron que salir a cambiar su equipamiento, y en Brasil eso se estaba discutiendo, incluso también se estaba discutiendo en la justicia, pero finalmente esta semana la justicia determinó que no iba a aceptar una cautelar que se había pedido en este sentido. Entonces, bueno, a partir de entonces salen las bases y hay libertad completa para poder elegir cualquier proveedor, en principio, ¿no? Si esto no cambia.
Bien, Rafa, contame un poco más sobre el tema Huawei, que tenías datos interesantes.
Bueno, sí, con el tema de Huawei es muy interesante que Brasil permita a los operadores utilizar la infraestructura de este proveedor, porque verdaderamente en el mundo se ha causado una disrupción bastante interesante con respecto a este mercado. Es decir, ya era un mercado en principio poco competitivo, y las restricciones a Huawei, digamos que restringe aún más esta competitividad, creando un pseudo duopolio en algunas regiones del mundo. Y de hecho, una de las cosas que, por ejemplo, el grupo del oro reportaba la semana pasada era justamente que Ericsson y Nokia estaban afianzando su posición de mercado como número uno y número dos en contratos 5G, justamente gracias por estas restricciones, excluyendo China, o sea, todo esto hablando de sin contar China, se colocaban como número uno y número dos en ingresos de RAN, sobre todo en 5G, por las restricciones. Evidentemente, cuando pones en la ecuación a China, Huawei sigue siendo el número uno, pero justamente porque tiene ese mercado, ¿no? A medida que avancemos, recordemos que China está muy avanzada en el tema de 5G, a medida que Europa y Estados Unidos tomen más fuerza, sobre todo Europa, en el despliegue de 5G, seguramente el daño que se le va a hacer en el market share de Huawei a nivel mundial será bastante más profundo, y posiblemente pueda llegar a perder incluso la primera posición debido a que quizá China no acaba de compensar todo lo que puede llegar a perder. Entonces, el hecho de que Brasil, que es un mercado muy grande, muy potente, no restrinja a Huawei como un proveedor, pues a Huawei evidentemente le supone un alivio más que interesante para poder seguir compitiendo contra los otros dos fabricantes. Y en Brasil, evidentemente, se intentó frenar la llegada de Huawei a la 5G. De hecho, todos somos conscientes de la cercanía ideológica que había entre el presidente Donald Trump, saliente o salido, o que ya se ha marchado.
Salido.
Sí, es que salido suena a otra cosa. el expresidente de Estados Unidos y Bolsonaro, para no decir que está salido, que, por cierto, tiene muchos audios que indican que era un señor salido. pero bueno, temas aparte, sexuales. Nos centraremos en la parte de infraestructura. Bueno, pues entonces sabemos que había esta cercanía y que evidentemente Brasil era un candidato para prohibir la llegada de Huawei en base a esta afinidad ideológica y supuesta hasta incluso de amistad personal que tenían los dos mandatarios, ¿no? De hecho, no es que Estados Unidos escatimara en esfuerzos para intentar justamente llevar a cabo esta maniobra, pero parece que por fin, bueno, no sabemos si ha sido porque Trump ya no está en el gobierno de Estados Unidos, no parece que Biden vaya a revertir tampoco lo de 5G, es decir que aunque Trump y Biden estén en ideas totalmente opuestas, el tema de Huawei parece que sería un punto en común, o por lo menos un punto a no deshacer. Y entonces nos encontramos que una de las cosas que pasó es que se intentó convencer a los operadores de que era bueno, o que a nivel de seguridad y tal, se intentó crear el esquema para que los operadores no contaran con Huawei, pero datos de Conexis Brasil Digital dicen que Vivo cuenta en su red, tiene un 65% de su red es Huawei, Claro es un 55%, Hoy es un 60% y TIM es un 45%. Y con estos números en la mano, los operadores parece que dijeron que era muy difícil el poder revertir, tener equipos Huawei o no contar con Huawei para la 5G, porque muchos de los equipos que tienen instalados, algunos son transicionables hacia adelante, hacia la 5G, con lo cual no es tan sencillo para ellos el simplemente arrancar todos los equipos o no tener en cuenta a un proveedor que tiene tanto equipo ya instalado en tu red, ¿no? De hecho, hablaban ellos de un coste de miles de millones de dólares en caso de tener que sacarlo todo o no poder contar con reemplazar y no contar con Huawei. Parece que al final esto, por lo que contáis de la resolución de Brasil, está publicada por Anatel, no restringen la llegada de Huawei, lo cual es bueno para Huawei y en principio bueno para Brasil porque los operadores contarán con tres fabricantes en lugar de con uno hasta que venga Open RAN y hasta que haya una disrupción en el mercado importante que permita que haya más proveedores de infraestructura bajo otras modalidades de implementación de redes móviles, ¿no? Así que me parece buena noticia para Brasil, porque, repito, creo que a Huawei, yo no quiero defender a Huawei de nada, no tengo por qué ser defensor de Huawei, pero a mí me da la sensación que a Huawei se le ha condenado antes de hacerle el juicio, ¿no? En esto de que realmente su infraestructura son equipos espía del gobierno chino. Creo que no se ha demostrado, me parece, quizás estoy equivocado, y como digo, se le ha condenado antes de demostrarlo, ¿no? Así que me parece buena noticia para el mercado en general.
Bien, recordemos que habíamos hecho un podcast sobre ese tema hace ya algunos meses. Leti, cuando leímos en la previa a la grabación un poco el documento, las bases, volvimos a hacer hincapié sobre el tema de los compromisos de cobertura que ya se asientan como casi una necesidad en los documentos que tienen que ver con la entrega de espectro en Latinoamérica.
Sí, exactamente. Ahora voy a hablar un poquito más de eso, pero antes quiero hacer dos mínimos comentarios sobre lo que dijo Rafa, porque, nada, quiero agregar. Uno, salido, al menos en Argentina, no es exactamente lo mismo que estás pensando vos, Rafa, así que creo que te metiste en un lío.
Yo salido.
Que quizás en Latinoamérica no hubiese pasado.
Claro.
Y segundo, Huawei dijo esta semana justamente creo que fue en el Mobile World Congress de Shanghai, si no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, la mitad de las redes 5G de todo el mundo que están desplegadas, o sea, de las 140 redes comerciales 5G desplegadas hasta ahora en 59 países, tienen equipamiento de Huawei.
El dato es correcto, yo también lo he visto esta semana.
Exacto. Nada, es como para indicar, obviamente, de esas redes, hay muchas redes desplegadas en China que seguramente tienen equipamiento de Huawei y eso también empuja, pero bueno, evidentemente en los lugares que no está prohibido, Huawei sigue siendo un jugador bastante importante. Eso como para complementar un poco los datos que Rafa estaba contando de Brasil, porque creo que son bastante similares a lo que podemos encontrar quizás en otros mercados de América Latina también.
Bueno, déjame, si puedo añadir también algo ahora que has dicho esto. Yo recuerdo hace 2 años el chief architect de la red de British Telecom, de BT, recuerdo cuando empezaba todo lo de Huawei que él hizo unas declaraciones diciendo que el único que tenía una red o tenía infraestructura 5G real en aquel momento, a finales del 2018, era precisamente Huawei. Lo decía un poco como una alerta al resto de fabricantes, como diciendo, cuidado, que hay un proveedor que ya va a la cabeza en cuanto al desarrollo de la tecnología. Me parece significativo porque justamente en aquel momento, hace 3-4 años, cuando empezaba todo el 5G y se empezaba a hablar de la importancia de 5G y de quién iba a ganar esa carrera como algo fundamental a nivel geopolítico, geoeconómico, bueno, pues justamente el hecho de que Huawei estuviera adelantado puso en alerta tanto a Estados Unidos como a Europa, pero especialmente a Estados Unidos, que veía cómo quizá el fabricante chino iba a capitalizar la mayoría de los contratos 5G por ese avance tecnológico que parecía que le llevaba a Nokia y a Ericsson, ¿no? Se coincide un poco los tiempos en el sentido de este tipo de declaraciones que destapan que quizá es algo que sabían todos los operadores o que todos los operadores podían llegar a compartir, que viendo las pruebas de los diferentes equipos, Huawei llevaba una cabeza de ventaja a Nokia y a Ericsson y se puso esa restricción. Entonces, es normal que hasta ahora esos números que indicaba, creo que era el CEO de Huawei, ¿no? En el evento de Shanghai. ¿O quién era?
Presidente de Carrier Business Group.
Vale. Claro, es normal que ellos firmaran más contratos hasta las restricciones, porque además muchas de las restricciones casi que se han ido apalabrando o se han cerrado en el 2020, sobre todo en Europa Occidental, que viene con retraso en el despliegue de la 5G. Con lo cual, creo que a futuro estos datos que ha mencionado este señor de Huawei seguramente le van a empezar a perjudicar, porque entran en efecto las restricciones y seguramente Ericsson y Nokia ya han equiparado su tecnología a la de Huawei, ¿no? Con lo cual, es verdad que llevaban una pequeña ventaja, pero les han ido cortando las salidas y las entradas, y yo creo que evidentemente en los próximos 2 o 3 años notaremos el efecto completo de las restricciones en el market share.
Bien, Leti, antes de pasar al tema de los compromisos de cobertura, quiero recordarle a la gente que en el foro virtual de regulación, el señor Agostino Linares, gerente de espectro, órbita y radiodifusión de Anatel, había adelantado en el video que hizo para telesemana.com que se esperaría que las bases de 5G estén muy pronto y que posiblemente la subasta de espectro se realice en junio de este año. En ese momento él había aclarado y manifestado que se pondría a disposición espectro en 700, 2,3, 3,5 y 26 GHz, que es lo que ahora se termina por confirmar con las bases. Simplemente eso. Ahora sí, Leti, podés continuar con el tema de la cobertura. Cubrir determinados lugares, llegar a determinadas zonas, se vuelve habitual en los documentos que tienen que ver con entrega de espectro en la región.
Sí, exactamente. Lo que estamos viendo, bueno, ya lo empezamos a ver con 4G, que era se hace una especie de híbrido, o sea, no solo se ofrece el espectro al mejor postor en términos económicos, sino también al que se compromete a hacer algún tipo de cobertura regional. General, de todas maneras, hay como imposiciones de parte de los reguladores y esto no difiere mucho de lo que es la 4G sobre, bueno, hay que cubrir determinada cantidad de ciudades o determinado porcentaje de la población o específicamente carreteras o ciudades que estén alejadas. Esto ocurre, por ejemplo, en esta licitación que se va a hacer este año, y Anatel confirma en estas bases que su intención es hacerla durante el primer semestre del año, como bien decías recién. Y bueno, la idea entonces es hacer compromisos de cobertura de 4G y carreteras, por ejemplo, en la banda de 700, algo bastante parecido a lo que ocurrió en la licitación anterior de 700. Pero me parece que lo más interesante que hay acá, y que creo que es donde está bueno focalizarlo, que es que en la banda de 3,5 específicamente establece compromisos de instalación de red de transporte de backhaul y redes tecnológicas 5G NR a partir del release 16 del 3GPP y con una proporción mínima de una estación cada 10.000 habitantes. A ver, ¿por qué digo que esto es interesante? Porque nunca antes, por lo menos no recuerdo en las redes 4G, que hayan sido tan específicas las licitaciones en cuanto a los compromisos. Había compromisos, sí, de licitación 4, de cobertura con 4G o superior, pero aquí ya directamente están especificando un release, que es el release 16. El release 16 es el release de 5G en su versión standalone. Y además, una proporción mínima de estación cada 10.000 habitantes. La verdad es que no sé si es mucho o poco una estación cada 10.000 habitantes, si les puede complicar mucho a los operadores este tipo de compromiso. Estimo que no, porque si no, no estarían aprobadas las bases luego de una consulta pública tan larga. Pero de todas maneras me parece interesante como un regulador poniendo ahí, sobre todo en la banda de 3,5 GHz, que el uso que se tiene que dar a esa banda tiene que ser de 5G y tiene que ser 5G standalone. Casi como diciendo lo que están haciendo ahora de 5G, que están usando DSS ahora en Brasil para probar un poco la tecnología, eso no nos importa, no queremos esa 5G. Nosotros acá queremos que se haga una 5G real, una 5G standalone, una 5G que va a ser diferente de lo que hoy es 5G con DSS, que es lo que estamos empezando a ver en América Latina, en Brasil primero, pero ahora también estamos viendo en Argentina y seguramente próximamente en otros países también.
Sí, yo quiero, Nico, no sé si puedo añadir algo a lo que ha estado diciendo Leti, porque, pero bueno, es como,
por supuesto,
es un poco repetitivo de lo que venimos diciendo ya con la 5G, ¿no? Pero Leti estaba abordando unos temas que son importantes porque ponen unas, están poniendo un poco de dificultades a los operadores para lanzar 5G. Están queriendo ser muy agresivos en lo que quieren que haya en Brasil, que me parece bien. Es decir, evidentemente, y en el comunicado de prensa de Anatel se denota que Anatel de repente, bueno, no sé si de repente, que sería injusto decir de repente, pero se denota que hay un gran interés por desarrollar 5G, por lo que se supone que puede aportar a la economía. O sea, todos los beneficios que se vienen hablando de la 5G, que se hablaban con otras tecnologías, pero ahora se hablan con más vehemencia quizá o con más creencia de que ahora sí esta tecnología lo cambia todo, o lo puede cambiar todo. Y entonces entiendo que Brasil quiera tener lo que sería el sabor completo de 5G, el que realmente tiene todos esos beneficios que podrían constituir el potencial económico que quizá con las versiones intermedias, que hemos estado hablando en otros podcasts en el pasado, quizá no se consigue, ¿no? Quizá simplemente estás potenciando un poco más la 4G, pero hasta que no llegas al standalone no tienes esta especie de sabor completo con todas estas posibilidades que se te abren de poder hacer un montón de cosas a nivel, sobre todo industrial, de servicios, no tanto para el consumidor, y que redundan en la capacidad productiva de las economías. Bueno, están poniendo tantas restricciones, yo creo que Brasil tendría que tener un poco de, entre comillas, modestia en este sentido, tendría que tener cuidado, porque todos los países quieren ver a la 5G en su máximo esplendor instalada lo antes posible, pero la realidad es que para llegar a ese punto los operadores tienen que hacer muchísimo trabajo. O sea, tienen que hacer, hay mucho dinero por invertir y muchas cosas por hacer. Y saltar de golpe es como, para lanzar la 5G hay que empezar primero a aprender a gatear, caminar y correr. Y da un poco la sensación, y quizá me equivoco, Leticia y Nico, si vosotros habéis leído el comunicado, a ver si yo estoy confundido con la analogía que estoy haciendo, me da la sensación de que estamos queriendo pasar de gatear a correr sin aprender a caminar. Y esto sumado a lo que costará el espectro, etcétera, me parece que si aprendemos de otros países que han querido facilitar el despliegue de 5G, una de las cosas que han hecho indudablemente es hablar con los operadores y, aunque suene feo decirlo, se han amoldado un poco a los operadores existentes. Es decir, chicos, ¿qué necesitáis para que la 5G llegue lo antes posible? Esto, bueno, pues por ejemplo en Nueva Zelanda el espectro gratuito. Ha habido países que han tomado el toro por los cuernos y han dicho, bueno, vamos a hacer algo completamente fuera del guión porque nos interesa realmente tener la 5G. Yo veo a Brasil poniéndose muy... y repito, si me equivoco, me corregís, o quien sea que esté escuchando el podcast y dice que estoy siendo injusto con Anatel, que lo ponga en los comentarios, ¿no? Veo a Anatel queriendo ser muy exquisita en lo que se refiere a 5G sin tener en cuenta lo que va a significar para los operadores, que además vienen de donde vienen con el tema de la pandemia, que ha habido una reducción de ingresos y que ha habido una serie de problemas que han tenido que atender. Con lo cual, no sé si es realista o nuevamente, como digo, se ha puesto una expectativa en Brasil a nivel comunicacional por parte de la Anatel, que igual se acaba relajando, muy potente para lo que es Brasil. Es decir, cosas de las que está pidiendo Anatel a Brasil no se están pidiendo en otros mercados más potentes económicamente hablando y donde los operadores tienen más recursos. Entonces también hay que aprender un poco de por qué en otros mercados no se ha pedido algo tan exigente y en Brasil sí. Bueno, eso es una cosa que habría que valorar, ¿no? Pero bueno, repito, si estoy siendo injusto, estoy más que abierto a escuchar opiniones, evidentemente.
Bueno, yo solo comentar que no lo comenté porque me centré más en lo que estaba pidiendo, pero sí, también es importante decir que en la banda de 26 GHz, que es la banda más alta, las bandas milimétricas, en la licitación no se piden compromisos. O sea, no se pide compromisos de cobertura ni creo que entiendo que tampoco de tecnología, por lo que pude leer en el comunicado de Anatel. Entonces, bueno, quizás, bueno, lo que se pide en 3,5 no se está haciendo en 26 como para, no sé, balancear un poco. También es cierto que pedir compromisos de cobertura
en 26
es
un poco bestia.
Es una locura.
Claro.
Claro, es una locura.
O sea, porque 26 será para apoyar en puntos muy concretos, tener muy buena conectividad, pero no puedes pedir un...
Bueno, pero tampoco se pide tecnología, que también igual sería que seguramente en 26 van a desplegar 5G porque... Creo que no existe 4G en 26 GHz.
No.
Lo estaría inventando yo ahora en este
claro,
momento.
Claro, ya vamos a montar la fábrica de...
Claro, todavía no me dedico a eso, no sé. Hacer 4G no lo sé hacer. Pero bien, no sé por qué me estoy...
No te preocupes.
Como siempre estamos yendo para cualquier
llegando
lado.
Llegando al final del podcast.
Llegando al final del podcast y es viernes, pero sí es importante decir esto. Esto está en una banda específica. Para mí sigue siendo interesante, curioso, y hay que ver cómo. También es verdad, vuelvo a repetir esto, porque esta licitación de espectro, si algo se puede decir que es ampliamente debatida en Brasil, porque viene desde hace bastante tiempo pensándose, discutiendo en los medios de comunicación, con una consulta pública que tuvo comentarios y estas bases son el resultado de esa consulta pública. Entonces, bueno, creería o deberíamos creernos también que estas bases son las mejores posibles después de todo ese tiempo. Pero bueno, no lo sé.
Perfecto, entonces cerramos aquí el nuevo podcast en telesemana.com. Decíamos, ya tiene reglas la licitación de espectro 5G en Brasil, en donde se van a adjudicar bloques en la banda de 700, 2,6 y 26 GHz. El tema de Huawei, con datos precisos sobre lo que significa esa empresa en la industria. Los hitos a atravesar por los operadores para llegar a 5G. Rafa comentaba un poco acerca de los peligros de intentar pasar de gatear a correr sin hacer el paso intermedio. Los compromisos de cobertura, que ya son parte habitual de los documentos que especifican las formas en las que se entregan espectro, al menos en Latinoamérica. Y hasta acá llegamos. Muchísimas gracias, Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com.
Gracias, Nico. Gracias, Leticia. Y buen fin de semana para todos. Nos vemos el lunes otra vez en telesemana.com.
Así es. Gracias, Leticia Bautasi, editora en jefe de telesemana.com.
Muchas gracias. Y ahora sí, buen fin de semana a todos.
Así es, como siempre, esperamos sus comentarios, sugerencias y nos encontramos en algunos días más cuando tengamos otra historia que contar, cuando haya otro podcast en telesemana.com. Gracias.